toda vez que este es un programa humorístico, vamos a comenzar con la parte humorística. Entonces vamos a trasladarnos, como hicimos algunos días de esta semana, a Palestina en el año 30. No en 1930, sino en el año 30. Y tenemos algunos datos de la Teleclic de aquel tiempo. Y básicamente, hoy quiero contarles algunos detalles sobre el cumplimiento estricto de la ley y del jarabe que había en aquel momento. Porque estaban los romanos, saben que estaban los romanos ahí que dominaban el asunto, que imponían sus leyes, y también las durísimas, las adamantinas leyes de Israel, que también había que cumplir. Entonces el tipo que andaba por ahí, andaba acorralado por las normas jurídicas, que si hacía esto, incumplía las leyes cesáreas, que si hacía lo otro, incumplía las rigurosísimas leyes israelitas. ¿Qué hacía el tipo? Bueno, no sé lo que haría.
Bueno, terminaba en la cruz, naturalmente.
El caso es que, así como los celtas prestaban mucha atención a la poesía, y hemos contado aquí que para convertirse en poeta había que someterse a un durísimo estudio de 20 o 25 años, con unas ceremonias iniciáticas que muchas veces terminaban con la muerte del aspirante a poeta, lo cual no está mal.
No. En nuestros días sería maravilloso.
Si es que uno tiene la precaución de leer algunas poesías que se publican hoy día.
Sí.
Bueno, en este caso, en el caso de Israel, ese mismo prurito tenían con la ley. Y era muy difícil convertirse en un experto en leyes. Había años de arduos estudios. Y estaban dentro de los sacerdotes, los escribas, que eran justamente aquellos que se ocupaban no solamente de la ley, sino de la ciencia en general. Y entonces, bueno, cursaban, como he dicho, estudios numerosísimos, y leían determinadas secciones de la literatura rabínica de argumento legal. Y en ese sentido eran también como juristas. Claro que no eran juristas al otro día, sino que después de largos años, por ahí se consideraba que un señor estaba capacitado para tomar ciertas decisiones en cuestiones de legislación religiosa y penal, y así era primero doctor no ordenado, después los 40 años ya lo ordenaban al tipo y ya zanjaba cuestiones. Andaba por ahí y le digo, che, acá me fanaron dos gallinas, y el tipo zanjaba, devolvía la gallina. Y no era fácil. Los tipos tenían, desde luego, un gran prestigio. Por ejemplo, al paso de estas gentes, tenían que levantarse todos los hijos de Israel. Pasaba uno de estos escribas, un doctor ordenado, y vos te tenías que levantar. Eran también depositarios de la ciencia, y en ese sentido tenían como prohibido revelar ciertos aspectos que, según pensaban los hombres sabios, era preferible mantener ocultos. Por ejemplo, no se podía hablar de las leyes del incesto ante tres personas. Es decir, solamente ante dos. Ya más de dos, no. Ni tampoco se podía contar la historia de la creación del mundo delante de dos. Ni la visión del carro de fuego de Ezequiel delante de una. Es decir, que eso no se podía contar nunca. Fíjese qué extraordinario esto de hacerse uno depositario de la ciencia para luego ni demostrarlo ni revelarlo. Es lo contrario a lo que sucede en los programas de televisión, donde se revelan cosas que en general se ignoran. La ley era rara. Fíjese, todos saben el rigor que había en el sábado, que no se podían hacer determinadas cosas. Las profesiones, algunas de las cuales tenían vedados algunos sectores de la ciudad, etcétera, etcétera. Pero yo ahora, como anécdota de esta noche, quiero contarles una institución interesante, por lo menos, y que zanja una cuestión que sigue vigente en estos días. ¿Qué es? ¿Qué hace un tipo que sospecha que su mujer lo engaña? Y los legisladores israelitas habían pensado en ello. Había todo un sistema de normas jurídicas que asistían al señor que sospechaba que su esposa lo engañaba con otro caballero. Muy bien. Imagínese usted que vive en el año 30, Palestina, y usted le agarra la sospecha de que su mujer lo engaña con un ñato. ¿Qué debe hacer?
A ver.
Vamos a ver. Primero, cuando el marido sospecha, dice, lleva a la mujer al sacerdote y la obligan a confesar. ¿Cómo lo obligan? Bueno, unos bollos, qué sé yo, no sé. Pero si la tipa se niega a reconocer que ha salido con el vecino de al lado.
O con el sacerdote, que sería lo peor.
Claro.
¿No?
Si no quiere confesar. Si confiesa, bueno, fenómeno.
Sí, ya está.
Confesar. Bueno, ya está, no. Confiesa, ya vamos a ver qué le hacemos. Pero si no confiesa. Dice, no, yo no salté con el tipo de al lado. Somos apenas buenos amigos, qué sé yo.
No, no es lo que vos pensás.
Desde ya le digo que en aquella legislación ser buenos amigos ya era pecado. Porque estaba muy mal visto que una señora se parara a conversar, con, por ejemplo, con el vecino.
Y porque una cosa lleva a la otra.
Está claro, bien eso, y sí. Está bien eso.
Seguro.
Usted sabe que las muchachas no salían con el pelo...
suelto.
Con el pelo a la vista, ni siquiera. Muchas mujeres muy decentes decían esta frase, las vigas del techo de mi casa no conocen el color de mi pelo. Porque nunca mostraban el pelo. Y a mí me parece bien.
Seguro, también.
¿A usted le parece? Yo voy todas, a veces por la calle, por la Avenida Santa Fe, todas mostrando el pelo.
Me da un asco.
Pero
mire,
me da asco a mí.
Sí. Una porquería.
Y mueven así.
Yo le dije a una el otro día, ¿a vos te parece, si te viera tu papá mostrando el pelo?
¿Sabés lo que te haría?
¿Y cómo lo movía?
Sí. Seguro.
Porque van moviendo el pelo...
¿Cómo no?
A propósito.
¿Sabe lo que andan buscando, no?
Provocan.
Sí. Sí.
Hija mía tendrías que ser, le dijo usted.
¿Le dijo usted?
No, usted. No.
Bueno, si esta muchacha se niega a reconocer que ha pecado con el vecino de al lado, pasa por la prueba de las aguas amargas. ¿Y cómo es esta prueba? Bueno, es una especie de juicio de Dios. Usted conoce cómo son los juicios de Dios.
Una ordalía, digamos.
Claro. Por ejemplo, el código de Hammurabi, los muchachos de la media luna de las tierras fértiles.
El de ojo por ojo, diente por diente.
Hacían esto los niatos. En este mismo caso, si se sospechaba que una señorita, o mejor dicho, que una señora era culpable de adulterio, la tiraban al Éufrates. Entonces, pues, si se ahogaba, quedaba demostrada su culpabilidad.
Correcto.
Se salvaba, lo cual era muy difícil. Bueno, te salvás. Pero generalmente los juicios de Dios, por ejemplo, tirarle lanzas a un tipo,
agarrar 20
lanceros tirando, y si nadie le acierta es que es inocente.
Agarrar un hierro hirviente y no quemarse la mano.
Claro, agarrar un hierro candente y no quemarse la mano. Y si te la quemás sos culpable.
Y sí.
Bueno, tienen para el hombre razonable un si es no es de injusticia.
Tiene también un rasgo de enorme similitud con la justicia contemporánea.
Es verdad, eso es lo que iba a decir precisamente. Bien, en este caso hacían lo siguiente. El sacerdote preparaba un brebaje especial compuesto por tierra del tabernáculo y la tinta con que se escribía el ritual de las maldiciones, todo esto lo diluía en agua, y entre ceremonias y conjuros, digo, por ejemplo, si no has dormido con ninguno, entonces estas aguas que bebes ningún daño te harán, pero si has dormido con el vecino, entonces reventar, y así. Sí. Bueno, entre medio de esos conjuros, le daban a beber la poción a la sospechosa. Y la creencia indicaba que si la mujer era culpable, el líquido atacaba sus entrañas y la mataba. Y si era inocente no le pasaba nada. Pero el tema es que la tinta con que se escribían las maldiciones del tabernáculo estaba hecha con una podredumbre, qué sé yo, que tenía arsénico, no sé qué. Y que te la tomabas y te morías. Y ellos sabían que te la tomabas y te morías. No era casual que le hicieran beber esa tinta y no, por ejemplo, caldo de pollo. Le hacían beber eso porque estaban en la inteligencia de que el que se tomaba eso crepaba.
Se la daban con sandía.
Efectivamente, vestían...
Se la daban con sandía.
Sí, sandía con vino también. Bueno, vestían a la chica con una túnica negra, sacaban todos los adornos y ahí... bebétela. Y la mina se tomaba, era un gusto apodrido.
Horrible.
Se llamaba aguas amargas, imagínate. Sí. ¿No? Y se moría.
¿Qué va a hacer?
Ahora, muy bien. Sabiendo que tomando las aguas amargas te ibas a morir, te quedaba, si vos eras una mujer adúltera o sospechada de adulterio, confesar. Si, bueno, efectivamente, yo salí con Rubén, el del fondo... Sí. ¿Qué te pasaba entonces?
A ver.
Bueno, tenías que renunciar a tu dote. Ya tu marido se quedaba con tu dote, Jorge.
Bien, hasta ahí me gustó.
Después, tu marido se divorciaba de vos.
Oh, no.
Vos abandonabas el hogar y los hijos.
También.
Eras despreciada de por vida y condenada a la más absoluta miseria.
Salvo el género, me resulta una historia muy familiar, en serio.
Sí. Pero acá había abusos.
Sí.
Porque todo tipo que quería divorciarse, librarse de su mujer y quedarse además con la dote, con los hijos y con la saca, directamente la sospechaba de adulterio, aunque la tipa ni hubiera salido a la puerta.
Claro.
Y decía, jefe, sospecho que mi mujer me engaña.
Desconfío.
Muy bien, desconfío, decía el tipo. Entonces, ¿querés tomar las aguas amargas? No.
Confesá.
Si tomaba las aguas amargas, se moría y el tipo se quedaba con todo. Y si no tomaba las aguas amargas...
Se quedaba con todo.
El tipo se quedaba con todo y las minas en la miseria, y qué sé yo. De manera que había muchos tipos que para quedarse con la guita y para recuperar además su soltería. Mira qué piola. Sí.
O próspero viudo o poderoso cornudo, digamos.
Sí, fantástico. Muy bien. Porque además resulta ser que solo el hombre tenía derecho a pedir el divorcio.
Muy bien.
Pero la mujer también en tres casos. Eran casos en los cuales los maridos ejercieran una de estas tres profesiones. Recogedor de inmundicias de perro.
Mm, qué lindo laburo.
Mi marido es recogedor, pero bueno, de inmundicias de perro. Curtidor.
Ah, como el libro de Bobby.
Sí. Sí. O si no, fundidor de cobre. Ajá. Y estas tres profesiones permitían el divorcio de la mujer porque generaban muy malos olores.
Claro.
Entonces la ley pensaba que si una mujer estaba obligada a estar de por vida con un hombre que oliera a inmundicias de perro, a cuero curtido o a desechos de cobre, sí, pues tenía todo el derecho del mundo a pedir, sí, el divorcio. Sí. También, si era enfermo de lepra o de pólipos, por ahí le hacían un lugar.
Lindo muchacho.
En ningún otro caso. Sí. En ningún otro caso. En todas las sociedades, digamos, de tres milenios para acá, hay siempre una condena tremenda para el adulterio. ¿Sabe usted que en la Edad Media, entre los francos, fácilmente podía castigarse con la muerte, el adulterio? Especialmente si te chapaban
inflagrante
delito.
Inflagrante delito, sí.
Y si te tenían que agarrar con el tipo. Se me va a decir, ¿quién lo va a agarrar? ¿Quién la va a agarrar? Y qué sé yo.
Y bueno, mire.
Vos agarrabas, qué sé yo, a la mujer con el tipo y la podías matar. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué nos enseña esto?
Bueno, que antes se vivía mucho mejor. Todo tiempo pasado fue mejor.
Yo diría que nada.
Nada.
Yo diría que nada. Nos enseña un gran rigor y un sentido de propiedad del hombre sobre la mujer. Pero yo quiero decir esto, no siempre fue así. No siempre fue así. La sociedad europea anterior a las invasiones indoeuropeas.
En el alba de la historia.
Justamente. En el alba de la historia, los pelasgos, esa raza de morochitos que había en el Mediterráneo, pensaban al revés y eran matrilineales y matriarcales. Y ahí la que cortaba el bacalao era la mujer.
Sí, señor.
Y así manejaban las cosas. Incluso había hombres que duraban en su tarea de esposo un año.
Los mismos dioses se acercaban más a la forma de una mujer que a la de un hombre y tenían, sí, toda esa estructura.
Y desde sencilla. Luego la diosa, era la famosa diosa triple, que era también bruja, doncella y madre.
Leucotea después y tantas
después
cosas.
Después vinieron los muchachos y ahí empieza ese reinado del hombre que dura ya varios milenios y que hace que algunas mujeres se enojen mucho.
Y que quizás esté a punto de terminar, como estamos percibiendo.
Ya ha terminado,
Alejandro, si me permite.
Eso es lo que quería decir. Yo diría ya ha terminado esto. Porque, escúcheme, uno sospecha, digamos, la mujer, la novia, la engaña, que se, se dirige al sacerdote, le dice, mira, escucha, hágale tomar algo.
Sí, escuche, que sea esa gaseosa con gusto a chicle.
Claro, si hay alguna,
los chicles guan,
alguna purga o algo. Sí. No.
No, todavía va y
todavía le dice, bueno, la culpa la tiene usted.
Ajá.
Usted compra la revista Emanuel, por ejemplo.
Yo, que estimulan esas
cosas. La culpa la tiene el tipo.
Sí. Sí.
Así que
en las telenovelas también.
En las telenovelas. Todos los adulterios son culpa del hombre, que casi la empuja a la mujer.
Vamos.
Bueno, ¿y a dónde vamos a parar con esto?
A cualquier parte. Por eso es que justamente, llegado a este punto de la historia, lo único que nos ha quedado es refugiarnos en las noches, justamente en el campo de Marte, en algún lugar así.
Claro. Yo quería hacer una dedicatoria de esto. ¿A quién podemos dedicar?
Bueno, yo creo que justamente a las personas que, de alguna manera, viendo esta especie de corrupción de los tiempos, no tienen más remedio que entregarse a algo que quizás, visto desde afuera, no parezca otra cosa que una vida disoluta, la vida de un Don Juan, de un Casanova. No,
yo quiero dedicarle a los que cometían adulterio, a quienes cometían adulterio, sabiendo que se jugaban la vida. Fíjese la potencia de un adulterio en el año 30 en Palestina y la absoluta vulgaridad de un adulterio esta misma noche. La señora que esta noche comete un adulterio no se arriesga mucho que digamos. Nadie le hará probar aguas amargas, no se está jugando la vida, no perderá su dote y no quedará desamparada. A lo sumo si le quiera una caja de alfajores, de regalo, cosas así. Tal vez el marido le empiece a tratar mejor. De manera entonces que si uno va a medir el furor de una pasión por lo que se está jugando, nada cuesta sospechar que había que estar muy metido para arriesgarse a un adulterio en aquel entonces.
Convengamos también, Alejandro, que eso es rigurosamente cierto, pero tantas otras cosas han cambiado, digamos. Es mucho más fácil irse de viaje. Hoy cualquier hijo de vecino se puede ir de aquí a Ituzaingó y quizás no le pase nada. Sin embargo, digamos también que, tanto en aquella época como en esta, cuando se produce una cosa así, lo que se está apostando, si es de verdad algo importante, algo que tiene algún sentido, el riesgo de la pérdida es tan semejante, tan parecido, diría, idéntico al de aquellos momentos. Quiero decir, cuando una cosa no vale la pena y se apuesta de esa manera, la pérdida es la misma. Siempre hay ganancia y siempre hay pérdida y siempre hay derrota.
Bueno, ¿y qué hacemos entonces? ¿Cometemos o no el adulterio?
Bueno, de eso le quería hablar, Alejandro.
Bueno, mientras decidimos a ver si cometemos esta noche un adulterio o no, porque eso de tomar aguas amargas, déjeme.
Sí.
Vamos a escuchar un tanguito que quizá los adúlteros de Jerusalén, de Yerushalay, escuchaban tomados de la mano, con mucho miedo, mirando a todas partes para ver si venía el marido, el sacerdote o el vecino.
Cantado por un hombre que nunca se casó y por algo será.
Adelante, Carlos.
Ha cantado Carlos Gardel, Noches de Montmartre.
No es nada, señora. Los nenes siempre vomitan. La venganza será terrible.